Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Tengan todos ustedes a través del 104.7 de FM y de el 87.7 también de FM de Radio Plaza, a través de esta red de Radio UDG con sede aquí en Colotlán. Soy Alejandro Quesada. Buenas tardes a todos los radioescuchas. En este importante tema para el día de hoy estamos invitando a la licenciada Erika del Carmen Sánchez Pinedo, quien ella es egresada de esta red universitaria, de este centro universitario, perdón, de la licenciatura en psicología. Hola, ¿qué tal, Erika? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro.
Sí, gracias por sintonizarnos. De igual manera, les invitamos a participar con nosotros a través de los teléfonos 99-242-33, al 99-223-87 o al 01-800-701-9999. Les recuerdo, soy Alejandro Quesada y el día de hoy estaremos abordando la festividad del día primero de este mes, primero de julio, que se festejó el Día Estatal de la Reducción de la Violencia en Pareja. Para ello, tenemos nuevamente, les repito, de invitado a la licenciada en psicología, Erika Sánchez. Erika, ¿tú qué cargo tienes en el Hospital de Colotlán? Platícanos.
Soy la responsable del programa del Servicio Especializado de Atención a la Violencia contra la Mujer.
Ah, perfecto. Bueno, motivo por el cual, abordando propiamente ya en materia, ¿qué es la violencia en pareja?
La violencia es un comportamiento que puede provocar daños físicos o psicológicos a otras personas.
Entonces, ¿cualquier atentado de vulnerabilidad hacia otra persona?
Sí.
Ok.
Así es.
Propiamente, ¿hay algún tipo de violencia en específico o hay varios tipos? A ver, platícanos.
Hay varios tipos de violencia, pero dentro de las cuales son las tres principales, que son la psicológica, física y sexual.
Ah, ok, perfecto. ¿Podríamos hablar también que hay violencia por motivos de abandono?
Sí, también está eso dentro de los tipos de violencia.
Ok, perfecto. Me mencionabas previamente al programa que hay dentro de esos tipos de violencia hay también modalidades.
Sí.
¿Nos puedes hablar propiamente de qué son esos tipos y esas modalidades, por favor?
Los tipos de violencia de las modalidades son la institucional, la patrimonial, la de género, donde la pareja repercute en ella para tener relaciones sexuales.
Ah, ok. Entonces, una vulnerabilidad cuanto a género y sexualidad.
Sí.
En cuestiones reproductivas. Me hablabas también que hay modalidades de doméstico, laboral y productiva. Platícanos un poquito de ello, por favor.
Dentro de la patrimonial, pues es los papás hacia sus hijos. La doméstica igual. La laboral, pues es dentro del trabajo.
Ok. Muy bien. Platícanos, Erika, en las acciones que da el Hospital de Colotlán, en la unidad que tú laboras, propiamente, ¿qué servicios se brindan a la población?
Pues es brindar asesoría, atención, prevenir, detectar.
¿La asesoría la hacen de manera legal o es una asesoría informativa?
Puede ser de las dos. Es informativa y es asesorante, dependiendo del caso. Es el seguimiento que se le da.
Ok, perfecto. Entonces, estábamos hablando de que las acciones que ustedes brindan es atención, información de manera preventiva, asesoría informativa y legal, y me mencionabas también de algún tipo de resguardo para algún tipo de usuarios.
Sí, está lo que viene siendo el albergue para mujeres que están ante alguna situación de violencia.
Ok. Propiamente, ¿qué personas son las que utilizan más ese tipo de servicio?
Son las mujeres.
¿Las mujeres propiamente?
Sí, de la zona huirárica son donde se presentan más los casos.
Ok. ¿Sabes alguna estadística o algún dato, o así de manera general lo mencionas, que las personas que más utilizan el servicio son personas de origen indígena?
Sí, se lleva un seguimiento hacia esas, y las que más llegan a recurrir al hospital son las personas wixárikas.
Ok, perfecto. ¿Algunas condiciones propiamente de la etnia o de manera general?
General.
Ok. Entonces estamos hablando que estadísticamente los municipios que más sufren de violencia de pareja son Mezquitic y Bolaños.
Así es, son las que más llegan a recurrir a por información, más que nada.
Principalmente información.
Sí.
Ok. ¿Hay algún protocolo o alguna herramienta que nos permita valorar ese tipo de pacientes?
Sí, tenemos lo que viene siendo el manual de atención a violencia, mujeres en situación de violencia, que es donde se nos da a conocer qué tipo de protocolo hay que seguir en determinado caso.
Ok, entonces es un análisis personalizado de cada uno de los...
Así es.
De las situaciones, sí, que sufren las pacientes.
Ya dependiendo del caso es lo que se va haciendo con la usuaria.
Okay,
que
perfecto.
así se les llama a usuarios, no pacientes.
Okay. ¿Por qué esa diferencia de manejarlas como usuarios y no como pacientes?
Por los términos, lo que nos dice el manual, usuario y no paciente. Dado que en psicología pues también se toma en cuenta que es cliente y no paciente.
Ah, okay.
Son términos nada más.
Perfecto. Entonces, para hacer esa distinción en específico. Ajá. De que no son pacientes, sino son
usuarios
o clientes, vamos.
Quizás por como el tratamiento es muy corto, por eso se les llama usuario.
Ok. ¿A qué te refieres con un tratamiento corto?
Dependiendo del caso, se toma en cuenta el protocolo a seguir. Ya dependiendo de las condiciones en las que se encuentre la paciente, se toma en cuenta ese protocolo.
Ok. ¿Ese protocolo está más encaminado a evitar recaídas o cuestiones preventivas?
Pues es de las dos, es para prevenir y para atender a ellas.
¿Se otorga algún tratamiento en específico?
Dependiendo del caso también se refieren a otras instituciones, ya sea USAE, CAPA,
CISAME,
exactamente.
Ok, perfecto. Bien, de algunas cuestiones, entonces, ese análisis o ese protocolo no va rígido, sino que se puede adaptar a cada cliente, a cada usuario.
Sí, así es. No es es nada más un para seguir, que nos dice el manual que es nada más como un asesoría, se puede modificar de acuerdo a las condiciones que se presenten.
Ok, perfecto. Entonces es adaptable.
Ajá.
Bien, entonces, ¿se hace un análisis de cada caso? ¿Se adapta ese protocolo según el manual de atención a...?
Así es, y dependiendo de las condiciones en las que venga la paciente también, la usuaria.
Ok, perfecto. Dentro de esos protocolos, también previamente nos platicabas que había atención tanto psicológica...
Física y sexual.
Ok, perfecto. ¿Se tiene todos esos servicios ahí dentro del Hospital de Colotlán? ¿O se tiene que echar mano por eso de esas otras instituciones?
Como te digo, depende del caso, ya se recurren a ellas, dependiendo de cómo se aplican test y si salen muy elevados, se recurre a CISAME para que nos diga si la forma en cómo nosotros evaluamos es acorde a ellas, y ya sé si la paciente, la usuaria necesita algún tratamiento, se le brinde el apoyo en CISAME.
Ok, perfecto. ¿Hay alguna herramienta en específico que nos sirva? Tú hablabas de un test.
Sí, se aplica la herramienta de detección familiar, en donde ahí nos damos cuenta qué tipo de violencia está sufriendo la usuaria, ya sea física, psicológica o sexual.
Ok, ¿esa herramienta es a través de un interrogatorio o es una autoevaluación?
No es un interrogatorio previo.
Ah, okay,
ya dependiendo,
perfecto.
Si sale positiva, se le brinda la oportunidad, se le informa sobre qué hacer ante determinado caso.
Okay,
ya
perfecto.
Si la paciente acepta iniciar tratamiento, se le brinda una cita.
Ok, perfecto. Algo importante, si nuestro cliente, nuestra usuaria acude pero no acepta el tratamiento, ¿qué se hace en esos casos?
Por lo general, le brindamos la información, ya qué hacer ante determinado caso, se le dice, pues, mira, está sufriendo algún tipo de violencia, que se te brinde el apoyo, es gratuito, porque muchas personas no recurren al hospital porque piensan que tiene costo, cosa que no es así.
Ok, entonces, ¿se puede acudir a ese servicio independientemente de nuestra condición económica?
Así es.
¿Nuestras condiciones generales, incluso hasta de derecho a biencia?
Ajá, sí, es gratuito, no se necesita eso, sí, el único requisito es que tenga seguro popular.
Ah, bueno, entonces exclusivamente nada más para usuarios de seguro popular.
No, es general.
Ah, ok, entonces a población abierta.
Ajá, población abierta.
Ah, perfecto. Bien, ¿alguna acción en específico que se haga en el hospital de manera preventiva?
Pues es asesorar, como ya habíamos comentado antes, asesorar, prevenir, frenar, detectar.
¿Qué acciones de prevención están encaminadas a esta área?
Pues está la informativa, brindando información, entregando folletos sobre los tipos de violencia que hay.
¿Es a la población ahí que acude al hospital de Colotlán o haces alguna acción en específico de acudir a alguna institución o escuelas?
En algunas ocasiones sí se recurre a escuelas también para brindar información.
Ok, perfecto. De igual manera, hablando propiamente de las escuelas, ¿trabajas en coordinación con ellos o es independiente el trabajo que se realiza en el hospital?
Es independiente.
Ok, perfecto. ¿Cuánto dura el protocolo de manejo así de manera estandarizada? Bueno, ya nos habías mencionado que se puede adaptar, pero de manera general, un promedio, un estándar. ¿Cuánto?
Bueno, son 3 meses, por 12 sesiones, y ya dependiendo del cómo venga la usuaria, puede ser más o puede ser menos.
Ok, ¿cada cuánto se cita el paciente?
Cada 8 días.
Bien, de igual manera, nos piden hacer un corte informativo y regresamos en unos minutos más aquí. Estamos Alejandro Quesada y nuestra compañera del Hospital de Colotlán, licenciada en psicología, Erika Sánchez. Continuamos con el tema de la reducción de violencia en pareja.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí continuando en el 104.7 de FM. En Red Radio Universidad, con sede aquí en Colotlán, y también agradecemos el espacio a Radio Plaza a través del 87.7, también de FM. Comentábamos en la primera sesión de este programa sobre que estamos hablando sobre el Día Estatal de Reducción de la Violencia en Pareja, y por ello tenemos de invitado a la licenciada en psicología, Erika del Carmen Sánchez Pinedo. Nos platicaba sobre el protocolo que se rige ahí en la unidad de violencia del hospital. Nos hablabas de 3 meses y 12 sesiones, una cada semana. A ver, platícanos un poquito más, Erika, sobre esto.
Bueno, como te comentaba, son 3 meses de 12 sesiones. En ocasiones pueden ser más, pueden ser menos. ¿Esto por qué? Hay usuarias que sí terminan su tratamiento las 12 sesiones. Sin embargo, si recurre ante una recaída, se le da el seguimiento, se le brinda la oportunidad de regresar, ya que no se le puede decir, ya terminaste tu tratamiento, ya no te recibo, no. Si estamos hablando de prevenir, frenar, detectar, hay que atender a la usuaria.
Entonces, ¿estamos hablando que hay un cierto porcentaje de recurrencia en los usuarios?
Sí, como la que más repercute en ella es la psicológica.
Ok, perfecto.
Entonces, ya sé que con sus maridos en ocasiones las agreden, pues ya hablan por teléfono, oiga, ¿me puede atender? Claro que sí, para que la paciente pueda estar cada vez mejor.
Ok, perfecto. ¿Pero hay alguna estrategia en específico sobre eso, ese porcentaje o sobre esos usuarios recurrentes?
Sí, se le brinda la asesoría a ella.
Bien, entonces ahí es cuando ya se pide el apoyo de alguna instancia jurídica para que tome asuntos.
Dependiendo del caso, ya si se cree conveniente, que es necesario acudir a alguna estancia por seguridad, sí, se toma en cuenta.
Okay. Bien, de igual manera los invitamos, amigos, para que tomen cartas en este asunto, desde luego, ¿no?
Sí, y también que nos apoyen, porque hay veces que no se les da la continuidad que se requiere. Y es que no me entienden por ejemplo, en el Ministerio Público, o eso siendo muy tardado, pues ahí es ahí donde nos decimos, chini, ¿y ahora qué hacemos?
Okay, perfecto. Entonces debemos de estar como hospital, como institución, sí, en salud, de estar en comunicación.
Claro que sí.
Tanto con el usuario como con otras instancias.
Sí.
Bien, nos hablabas de esas 3 meses, pero si hay alguna recaída, ¿cómo se le da el seguimiento?
Pues dependiendo de la situación de la paciente, si se cree conveniente que es necesario recurrir al albergue, pues ya se toma en cuenta, se queda ahí.
Okay, perfecto. ¿Hay usuarios que dejen el tratamiento, que lo suspendan?
Sí, sí se han presentado casos. Y cuando esto pasa, se realizan visitas domiciliarias para saber por qué la paciente dejó ir. En ocasiones, dicen que no van por falta de tiempo o que no tienen vehículo para asistir, pues se les hace muy lejos.
¿Se pide apoyo a alguna instancia como el DIF o la presidencia para que puedan asistir?
No, hasta ahorita no se ha tomado en cuenta.
Bien, de igual manera, ¿pero se puede llevar el módulo a cada domicilio o tiene que ser forzosamente en el hospital?
No, pues como se realizan visitas domiciliarias, ya se les brinda la información a ellos, Esto dura... Si una paciente va a 3 sesiones y a la cuarta ya no va, se le habla por teléfono para que reagende cita. Ya si no te contesta, entonces ahí se recurre a la visita domiciliaria. El saber el motivo de por qué no fue. No, pues es que mi marido no me deja ir o no quiero que mi marido no quiero que se entere que voy a recibir tratamiento.
No, de igual manera.
Muchas por eso faltan, por falta de tiempo, porque se les hace lejos o porque no quieren que su marido se entere.
O porque siguen inmersas propiamente, sí, en la situación vulnerable de violencia.
Así es.
Bien, el tratamiento solamente se le otorga nada más a la usuaria, a la cliente o también parte de la familia.
También lo que vienen siendo niños también se les brinda la atención, pero por lo general es a mujeres de 15 años en adelante.
Okay, ¿a la pareja, al esposo también se brinda alguna información?
No.
¿O algún consejo o asesoría, no?
No, ya cuando es en este caso, si la paciente dice, no, pues es que yo también quiero que mi pareja reciba tratamiento, pues ya se pone en coordinación con lo que viene siendo la otra área, que es psicología. Ya también ahí se les brinda el apoyo.
¿Pero se brinda como una sesión en pareja o
sesión personalizada? No, sesión en pareja. Ya mis compañeras valoran si es para nada más a él o en pareja.
Okay.
Pero sí, también se brinda el... tomándose ese caso en cuenta, también se le brinda el apoyo.
Okay, perfecto. Erika, platícanos, ya que es interesante toda esta temática y que de pronto puede haber recurrencia, ¿estás tú sola o te apoyas de algún otro compañero en el área de violencia?
Me apoyo con otra compañera, con mis otras 2 compañeras.
Ah, entonces están 3, son
sí,
psicólogos los
pero
tres.
Pero como comentabas al principio, la responsable soy yo.
Ah, perfecto. Entonces, tú eres la que coordinas ahí el módulo.
Sí.
Te preguntaba, ¿las tres personas que están ahí en la unidad de violencia son psicólogos o tienen algún otro perfil?
No, son psicólogas.
Ok.
¿Y sí, una es egresada de aquí de la Universidad de CUNORTE.
De CUNORTE.
Y la otra es de Aguascalientes.
Ah, perfecto. Pero bien, a fin de cuentas sí, son psicólogos, sí, y sí, el protocolo viene siendo
sí,
el mismo.
Sí, aparte nos apoyamos una a la otra, que si llegan pacientes, pues ya me hablan para atenderlos.
Ah, ok, perfecto. ¿Cualquiera de las 3 puede darle seguimiento a cualquier caso o ya tienes tus usuarios asignados?
No, sí se puede, ellas también pueden brindar el apoyo.
Bien, imagino, porque a lo mejor si a ti por alguna incidencia no te encuentran, pues ellas pueden también
sí, ya
intervenir.
Sí, por ejemplo, si no estoy yo, pues ya me las deriva. Okay, para perfecto, brindarles el servicio.
Ok. ¿Hay algún formato en específico que nos diga en esa visita domiciliaria cómo se le da el seguimiento o alguna intervención en crisis, no sé, alguna situación propiamente que se tenga que aplicar en esa visita domiciliaria.
Sí, hay un formato, cuál fue, donde nos dice cuál fue el motivo de consulta. Ahí especificamos, no, pues es que la paciente dejó ir, por lo cual el día 16 de enero se realizó la visita domiciliaria. Si no encuentras a la paciente, vuelves a ir para que te firme de que sí acudiste a realizar la visita. Ya se le brinda la atención. Muy pocas veces aceptan. Y pues sí funciona que realices la visita domiciliaria.
Ah, ok. De alguna manera sí es un...
Sí, pues ya rescatas a la paciente y ya te dicen, no, sí, agéndeme cita para mañana, por así decirlo. Ya la paciente ya va y sí.
Incluso a lo mejor hasta esa visita domiciliaria puede darnos otras herramientas, ¿no? Ver en qué condiciones domiciliarias o qué situaciones hay. Ya. Probablemente en casa, en la familia, que a lo mejor al ir ella sola o con sus hijos al hospital no son tan evidentes, vamos.
Así es, ya cuando realizas la visita domiciliaria, pues ya te das cuenta de que, chino, pues sí, con razón no va, vive en las golondrinas, pues, y su casa muy apenas está, pues sí, ya...
Ves las condiciones socioeconómicas.
Así es. Y si te quedas pensando, no, pues con razón, va, ¿cómo le exiges que vaya si no tiene?
Claro.
Pero igual, no sé, se deja cita abierta para cuando la paciente guste, acude al módulo.
Sí, claro, no se le deja la cita. Ah, bueno, entonces, para cuando usted quiera.
Sí, se le brinda la información y ya la paciente ve si acepta o no. ¿Sí?
Hablando de abandono o de violencia institucional, pues bueno, no se pueden abandonar ese tipo de usuarios.
No, y como módulo, pues no, hay que rescatar a la más que se pueda.
Es una responsabilidad aún mayor, ¿no? Como hospital o como módulo propiamente de violencia.
Sí.
Bien, hablando de situaciones socioeconómicas, ¿hay algún factor propiamente que sea agravante de la violencia? Que esté de comorbilidad o que esté que te complique más la situación de violencia o que genere esa violencia, no sé, equidad de género, a lo mejor algún uso o abuso de sustancias, como...
No, hasta ahorita no se han presentado casos, pero igual no se descarta de que, no, pues es que mi pareja consume drogas o algo y pues por eso no voy o ya me quiero salir de mi casa, por eso se recurren al albergue, se toma en cuenta.
Okay. ¿Alguna usuaria ha decidido ya romper el nexo con la pareja o...?
No, hasta ahorita... Rara vez sí aceptan y por lo general... No, pues ya me separé de mi pareja, ya estoy viviendo con mis papás o ya me salí y me fui a vivir lejos.
Ok. Bien, en las escalas de medición, ¿hay una herramienta propiamente que te diga qué tanta violencia puede sufrir alguna usuaria?
Sí, tenemos en cuenta lo que es el violentómetro, en donde ahí nos especifica qué tipo de situación está viviendo la pareja. Por ejemplo, va de lo amarillo a lo negro, que empieza con si me quiere, si me pega, no me quiere, si no me pega, no me quiere, perdón.
Okay, entonces estamos hablando que es como un matiz tipo arcoíris de un color amarillo preventivo hasta
sí, al negro.
Al negro, donde ya es evidentemente una violencia.
Sí, por ejemplo, dentro de lo amarillo podemos tomar en cuenta lo que bromas hirientes, chantajes, mentir, engañar, ignorar, la famosa ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar y amenazar. Luego ya viene lo rojo, que es controlar, prohibir, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpes jugando, que lo cual no es que nada más estábamos jugando, sí, pero ya me dejó el ojo rojo, morado.
Entonces ya no es un juego propiamente.
Ya no es un juego, entonces ahí sí ya se pasaron. Caricias agresivas, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, chantajear, patear, encerrar. Y luego ya pasamos a lo que viene siendo el moradito, que es amenazar con objetos o armas. El azul, amenazas de muerte por ser una relación sexual, abuso sexual. Ya empieza lo que viene siendo ya lo negro, violar, mutilar y hasta asesinar.
Bien, entonces estamos hablando de que incluso hasta celar, chantajear, Hacer bromas hirientes o poner mal a la pareja en público es una cuestión de violencia.
Sí.
Que nos ya nos da una alerta.
Sí, sí, ya lo que viene siendo noviazgos, pues ahí, es que nada más estábamos jugando y me mordió, es que me cela. Es que ¿por qué me cela? Si no estoy haciendo nada malo, que ya volteaste, ven a fulanito y ya me engañas. Entonces ahí donde dice, pues, ¿qué está pasando?
Sí, una respuesta exagerada.
Sí.
Que nos puede llamar muchísimo la atención. De igual manera nos piden un segundo corte informativo. Regresamos en unos minutos aquí al Semanario por la Salud y estamos hablando sobre la reducción de violencia en pareja que se festejó esta actividad el día 1 de julio. Continuamos aquí, amigos.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Continuamos aquí en Semanario por la Salud. Tenemos de invitada especial a la licenciada en psicología, Erika del Carmen Sánchez Pinedo, egresada aquí de CUNORTE y quien es responsable de la unidad de violencia del Hospital de Colotlán. Ya hablando propiamente de los protocolos y del seguimiento que se le da a los pacientes, platícanos, Erika, ¿tú qué crees? ¿Las redes sociales son en beneficio o en mala intención para cuestiones de la violencia de pareja?
Pues es que sí les perjudican lo que vienen siendo las redes sociales a las mujeres propiamente y a los hombres también, porque ya cuando reciben un mensaje de alguna amiga o amigo, ya me engañas con él, ¿por qué te mensajeaste con él? Ya me engañas con él. Entonces ahí estamos hablando lo que viene siendo el violentómetro, que ya está en el punto amarillo, que está celando y culpando a la vez también, que la usuaria también se siente culpable de chin, pero nada más un mensaje, no te estoy engañando con él.
Ok, algunas cuestiones que se pueden malinterpretar.
Así es.
Tú nos dices que las redes sociales, lejos de ayudar, entonces sí están en
sí, porque
sí perjudican.
Si el novio es muy celoso, pues pobre novia, ¿no?
Ok. De igual manera, la pregunta estaba encaminada si las redes sociales eran en beneficio, ya que últimamente, a través de los últimos 2 años, las campañas de salud mental, propiamente de Secretaría de Salud, están encaminadas al uso adecuado de las redes sociales, ¿no? Donde sí se vendan diferentes infografías a través de WhatsApp principalmente, que bueno, también se pueden subir a Facebook o a Instagram, otras redes sociales.
Sí, qué bueno que tomas en cuenta lo que viene siendo el WhatsApp, porque también ahí, como ahorita es una de las principales redes fuertes, también ahí ya recibí un mensaje de fulanito, y ¿por qué te mensajea? Entonces, también es el WhatsApp culpable, ¿no?
Ok, de igual manera, pues también el celular se puede prestar para unas sesiones de bullying o de burla en las mismas redes sociales.
Así, pues no se vale que tú estás haciendo las cosas bien y pues tu novio te esté diciendo que ya lo engañas, ¿no? Cuando nada más es tu amigo y nada que ver con él.
Ok, entonces estamos hablando que las redes sociales pueden ser también un factor agravante de las cuestiones de celotipia y que sean condicionantes para la violencia en pareja.
Así es.
Dentro de las modalidades que nos hablabas, del tipo de violencia doméstica, creo que es el principal, la principal modalidad a la que confluyen este tipo de atenciones en los usuarios, ¿o tú qué piensas?
Sí, es la principal, ya que es la que más recurre por parte de la que viene siendo la familia.
Bien. Dentro de las cuestiones domésticas, nos hablabas también que en los municipios de Mezquití y Bolaños, obviamente las personas más vulnerables son las personas de zona indígena.
Sí, son las pacientes que más llegan al servicio, las que más te mandan por parte de las unidades, por ejemplo, de San Sebastián, que es donde más también recurre.
Entonces estamos hablando que hay un foco rojo en San Sebastián Tepanahuatlán.
Ajá, San Sebastián, Mezquitic, Tuxpan de Bolaños son los que más recurren.
Ah, ok, perfecto. Entonces para tomar ahí ese dato y llevármelo a la región sanitaria y ver si hay alguna cuestión para de punto de mejora y de abordaje propiamente con los compañeros de que trabajan en esos lugares.
Sí, la que más se presenta ahí es la que viene siendo la el abuso físico, que es la que más repercute en ellos.
Ok. ¿La atención se la brindan ustedes directamente o el usuario acude al a consulta o al servicio de urgencias?
No, es directamente con nosotros. Ya, si el médico, tome en cuenta que la paciente necesita pasar al módulo de psicología, pues ya se toma en cuenta también.
Y entonces también están sí, como es un servicio interconsultante.
Así es, también por parte de urgencias, pues también se mandan al servicio, al módulo de atención.
Ok, perfecto. ¿Dónde te podemos contactar propiamente ahí en el hospital? ¿Nos puedes pasar los datos personales o cómo localizarte ahí propiamente?
Sí, los teléfonos son 99-217-42, 99-217-43, que son los de el hospital.
Ok, ¿tienes alguna extensión o son números directos?
No, son directos.
Ok, perfecto. Entonces, preguntar por ti o cualquiera de tus otras dos compañeras. ¿Nos puedes dar el dato de las otras dos compañeras,
por favor? Es Yasmina Nayeli Valdés Pérez.
¿Y quién más?
Y Miriam Arredondo González.
Y nos mencionamos que con cualquiera de las tres.
Sí, con cualquiera de las tres. Ya, si mis compañeras no las pueden atender en ese momento, pues ya me las mandan a mí y ya yo les brindo el servicio.
Ok. ¿Los horarios de atención, Erika?
Son de 8 a 8. 8 de la mañana, 8 de la noche.
¿Lunes a viernes? ¿También lunes fines de semana?
No, nada más de lunes a viernes. Y pues el módulo está de lo que viene siendo el módulo del servicio de atención especializada, pues es de 1 a 9.
¿1 a 9?
Ajá.
Ok. ¿Qué pasa con aquellos usuarios que acuden al servicio, pero que no se tiene la prestación del servicio propiamente por los horarios? Vamos, por un fin de semana, en horario nocturno, o en el matutino en el que no estás tú.
Pues ya las derivan a lo que viene siendo el área de psicología. Ya, por ejemplo, el lunes en la mañana. Los lunes en la mañana, por lo general, al no contar con el servicio el sábado y domingo, ya si mis compañeros valoran y es para pasar al servicio especializado, pues ya hasta que yo llegue les da la atención.
Ok, pero sí se les da un abordaje.
Sí, vamos, sí, se les aplica lo que viene siendo la herramienta y pues se valora previo a.
Ok, ¿se quedan ahí hospitalizadas en observación o se van al albergue o qué pasa con esos usuarios que llegan a solicitar la atención y no están en horarios de servicio?
En algunas ocasiones se quedan ahí hospitalizadas, otras se van al albergue y pues otras a sus domicilios. Pero para con su cita previa ya acuden al servicio.
Ok, perfecto. Entonces nada más es cuestión de coordinarnos ahí para estar en buena sintonía.
Así es.
¿Te ha generado algún conflicto o alguna barrera o dificultad el hecho de que la mayoría de los usuarios de violencia sean de origen indígena?
No, al contrario, aprendemos de todo y pues sacando el trabajo adelante.
Ok, perfecto, qué bueno.
Primero las pacientes.
Ah, claro que sí. Pero sí, ¿no te ha generado algún conflicto el hecho de que no te quieran abordar o que te tengan cierto grado de desconfianza por...?
Por lo general, no. Nada más cuando si la paciente está muy cohibida, pues ya se recurre a lo que viene siendo la traductora para que les brinde la información necesaria.
Okay, qué bien.
Y sea más, se siente en confianza.
Okay. Aunque recordando que también la traductora no está en las 24 horas del día.
No está en las 24 horas del día. Primero se le pregunta a la paciente si entiende el español. Y ya si sí, pues ya tú abordas la consulta con ella.
Bien. ¿Algo que nos quieras agregar propiamente con los usuarios indígenas?
Pues nada más que que recurran, que no tengan miedo a presentar la denuncia cuando esta tenga el foco rojo para hacer la denuncia. Que en muchas ocasiones no la presenta por miedo a tener alguna represalia por parte del marido.
Y bueno, es que viene siendo un punto importante, ¿no? El abordar. Sí. Pero te preguntaba si había alguna atención también a la pareja, al esposo.
No, bueno, ya dependiendo de cómo sea la situación que se presente, pues ya sí se ve que es para abordar en pareja, y si no, pues nada más la usuaria. Que por lo general, muchas ocasiones los maridos no quieren. ¿Cómo ir al psicólogo? Yo no estoy loco, vete tú. Y pues no, si la quieren mejorar su matrimonio, pues hay que acudir en pareja.
Sí, claro, idealmente, ¿no?
Sí.
Bien. ¿Crees tú que es importante que se siga festejando año con año el Día Estatal en la Prevención y Reducción de la Violencia en Pareja?
Sí, hay que, pues, brindar la información para que más, por ejemplo, si los jóvenes en secundaria son los más vulnerables y pues los que más necesitan la información para las relaciones de pareja.
Okay. De igual manera, yo desconozco cuánto tiempo se llevará festejando esta actividad, pero si ponemos atención, no es nada más para festejarlo en un solo día o para prevenirlo en un solo día, vamos, es de una lucha constante, ¿no? En el día a día y obviamente tratando de llegar a cada vez más usuarios.
Sí.
Claro que si me dices que los usuarios que generalmente acuden al módulo son de zona indígena, pues bueno, tenemos que doblar esfuerzos. Ya tengo anotado qué lugares son los que tú tienes detectados como de mayor importancia o de mayor afluencia de pacientes o de usuarios, de clientes con estas características para investigar propiamente en la región sanitaria.
Sí.
Bien, ¿algo, Erika, que nos quieras agregar, algo que nos quieras platicar, alguna experiencia que hayas tenido tanto de para bien como que te haya generado algún aprendizaje en especial con algún usuario propiamente?
Pues nada más que regresan. Después de que tú tomas tu descanso, las pacientes regresan con su servicio para continuar con su tratamiento.
Ok. Cuando se terminan esos 3 meses, ¿das chance de que regresen los pacientes? O sea, por ejemplo, que ya termina su tratamiento, o a lo mejor ya se arregló con su pareja, con sus hijos, se arregló aparentemente la situación y todo pinta a marchar para bien y en beneficio del usuario. Pero, ¿qué pasa si hay una recaída, hay una recurrencia en la violencia? ¿Y ya te perdiste el contacto con ese paciente?
No, por lo general tienes su número de teléfono y pues ya tú te acercas a ella para saber cómo va, cómo le está yendo. Y así te dice, no, pues hasta ahorita voy bien. Entonces, ya se queda pues abierta el servicio.
Fuera de esos 3 meses, de todos modos, sí hay una pauta de seguimiento.
Sí, sí, ahí.
A posterior.
Ajá, sí, no se queda ahí. Por lo mismo de que como viene siendo la violencia psicológica y es la que más repercute en ellas, de que eres una tonta o no sirves para nada o mira nomás cómo estás vestida, pues ya la paciente pues se queda así como que ching.
¿Dentro de la terapia se le oferta algún empoderamiento a la persona para que haga caso omiso de ese tipo de comentarios? O de
sí, por lo general, por lo mismo de las sesiones, pues ya se le dan, dependiendo del tema, pues ya la paciente va agarrando herramientas para ser mejor persona. Y qué hacer ante determinado caso.
O que incluso pueda prevenir, que se pueda anticipar algún tipo,
sí,
de agresión.
Así es.
Bien. ¿Crees que exista la violencia solamente a la mujer? Porque le damos mucha importancia a la mujer y bueno, no dudo que haya casos de violencia hacia el hombre, pero a lo mejor son los mínimos, ¿no? ¿También se puede brindar atención en este tipo de módulos?
Sí, también en Guadalajara también está el módulo nada más exclusivo para que viene siendo hombres. Por lo mismo de que, por lo general, como se ve que la paciente es muy vulnerable, pues es a la que más se le brinda la atención, pero también hay servicios en otras instancias para apoyar al hombre.
¿Y el manejo o el protocolo es muy similar?
Sí, sí es similar. Bien. Yo no lo conozco, pero sí me imagino que sí es igual.
Ah, ok, perfecto. De igual manera, los invitamos, amigos, a que nos esperen en esta pausa informativa y regresamos en unos minutos más para despedirnos de la licenciada Erika.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
De todo lo mal que le trataba, llora una mujer que no hace más que recorrer todas las paredes que la tienen atada. Llora una mujer que piensa una y otra vez porque hizo mal en pronunciar palabra. Es la edad en que la quiere y es por eso que pretende que entienda que de su vida ya no es dueña. Vestida de rosa, con sangre debajo del disfraz, heridas ocultas en una sonrisa de cristal, mirada que tiembla solo de pensar el tiempo que queda cuando volverá. Deshuelga el que llegué, ya ha vuelto con ahora.
Llora una mujer que ya ha empezado a creer que más que él nadie va a quererla. Llora una mujer ante la pesadilla que ha convertido su vida en una celda. Llora una mujer esperando algún día tener la fuerza para salir de esta. Pero a cada paso solo suena otro tortazo y en su mente se tiñe de tristeza.
Vestida de rosa, con sangre debajo del disfraz, heridas ocultas sonrisa de cristal, mirada que tiembla solo de pensar el tiempo que queda cuando volverá. Descuelga el teléfono, empieza a pensar antes de que llegue, ya ha vuelto con ahora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Regresando aquí a su espacio de Semanario por la Salud, escuchamos la interpretación de Mónica Fernández en la pieza musical llamada Vestida de Rosa, que nos describe propiamente cómo es el sentir de las usuarias o de los pacientes que sufrieron alguna violencia. Bien, y propiamente me llamó muchísimo la atención que viene con heridas ocultas sobre el vestido de rosa, ¿no? Algo aparentemente muy femenino, muy llamativo. Una buena interpretación de esta cantautor. Algo también me llamó muchísimo la atención, que sonrisa fingida, pero con las heridas ocultas. ¿Qué opinas de esta canción, Erika? Platícanos.
Pues es que muchas veces las mujeres por no llamar la atención o por no demostrar que está viviendo una situación de violencia, pues sonríe, ¿no? No sabemos, y pues al decir sonrisas, no sabemos su estado de ánimo
emocional,
así es. Y ya pues si tiene hijos, pues tiene que estar feliz, cuando por dentro pues está muriendo y lo que quiere es salir, ¿no? Contarle a alguien la situación que está pasando, y pues como lo da a conocer si le tiene miedo a su pareja, a quien recurre cuando, por ejemplo, si vive lejos de su hogar, no le tiene confianza a alguien, pues cómo lo cuenta.
Okay. Entonces, de igual manera, esta interpretación nos describe fielmente el sentir y el pensar de las mujeres que sufren algún tipo de violencia.
Sí.
Bien, Erika, vamos recapitulando un poco. Nos hablabas de que el hospital ofrece de manera rutinaria o por protocolo un espacio de 3 meses con 12 sesiones en la intervención o el tratamiento psicológico que ustedes les ofertan.
Así es.
Recordamos también que son 3 personas las que están atendiendo.
Sí.
Es Miriam, si no mal recuerdo.
Miriam, Yasmín y tu servidor.
Y Erika del Carmen.
Ajá.
Muy bien. De igual manera, algo que nos quieras platicar.
Pues nada más que si se presenta alguna situación de violencia, pues las personas acudan al módulo. No tiene costo, es gratuito y pues muchas ocasiones no van por eso, porque cobra, es lo primero que te preguntan, cuánto cuesta, ¿no?, la consulta cuando es gratuito.
Ok, de igual manera se les reitera que es atención completamente gratis, no tiene ningún costo.
No, y aparte no pasan a caja, nada más preguntan por el módulo de psicología. Y pues ya la paciente, mis compañeros te indican dónde está el módulo.
Incluso hasta está en un espacio un poquito apartadito, ¿no? Donde no está completamente abierto a la población. Bueno, por decirlo así, no está tan accesible, vamos.
No, pueden, la forma para entrar, en ocasiones pueden entrar por el estacionamiento de los médicos o por las puertas principales, pero eso atravesar todo el hospital.
Ah, ok. Entonces, de igual manera, si no quieren verse tan evidentes que van al módulo de violencia.
Sí, pueden entrar por el estacionamiento.
Ok, perfecto.
Las puertas son los 2 consultorios principales, ahí está el módulo de psicología.
Ok. De igual manera, les repetimos los teléfonos, que es el 99-217-42 y 99-217-43, y preguntar por cualquiera de las 3 personas.
Así
repetimos, Yasmín, Miriam o Erika.
Así es. Bueno, y si la persona se encuentra en una situación de violencia que ya no aguanta más la situación, pues hay que recurrir a un lugar seguro para ella, que puede ser con un familiar o con un amigo. Nada más si puede ir. Pues le alcanza el tiempo para tomar sus documentos principales, pues lo puede hacer.
Okay. ¿Alguna otra recomendación que les quieras dar a los usuarios?
Pues nada más, hay que tener a la mano los documentos, llaves, números telefónicos a la policía o alguna instancia.
Bien, de igual manera los invitamos para hacer uso adecuado de estos servicios.
Sí.
Bien. Repetimos que tenemos como herramienta básica y la podemos consultar en internet incluso el violentómetro. Les recuerdo que es una escala de matiz de colores que va desde el amarillo hasta el negro y nos puede describir perfectamente o de una manera muy sencilla cuál es nuestro sentir y en qué etapa de la violencia o en qué modalidad de la violencia estamos.
Sí, ahí te marca qué foco rojo, en qué situación estás, ¿no? Y ya pues lo amarillo que dice, pues nada más me cela o nada más una mordida, sí, pero de ahí empiezan.
Sí,
poco
claro.
A poco se va aumentando el grado de violencia hasta asesinar, ¿no?
Ok, entonces los invitamos para que seamos preventivos, seamos cautelosos en este tipo de detalles. Aparte de invitarnos a hacer uso del servicio, ¿algún otro mensaje final, Erika, antes de despedirnos?
Pues nada más que fue un placer haber estado contigo.
Bueno, el placer fue de nosotros. También agradecemos los espacios que nos están brindando aquí por parte de QNorte. Y parte de hacer énfasis en este tipo de detalles, también dentro del calendario, es informar. Porque no nada más en el hospital atendemos o damos servicio de consulta externa ni de urgencia, sino también en cuestiones de especialización.
No, y también lo que viene siendo la instancia del CISAME, también te mandan a las pacientes para que tú las valores. Trabajamos en equipo y pues hay que, por el bienestar de las usuarias, hay que estar en contacto con ellas.
Ok, entonces echamos mano de otras instituciones, así CISAME, es. CAPA y propiamente el hospital.
Sí.
Bien. ¿El ayuntamiento también nos ayuda a intervenir con este tipo de pacientes? ¿La policía o seguridad pública?
Sí, también cuando necesitas algún transporte también te apoyan. Estás en contacto con ellas también, lo que viene siendo la UABI, cuando son situaciones de menores de edad, también se recurre a ellas.
Entonces, ¿generalmente ustedes nada más atienden o tratan de intervenir en pacientes
nada
mayores
más,
de 18 años?
El programa te lo maneja nada más de 15 años en adelante. Si son menores de edad, pues ya las derivas a la UABI o al DIP para que también se les brinde el servicio de atención.
¿Pero ustedes de todos modos le siguen dando seguimiento a estos pacientes o ya los derivan a esas instancias?
No, también se les da el seguimiento a ellas, siempre y cuando la paciente quiera.
Ok, de igual manera, pues bueno, a lo mejor vemos una necesidad en el usuario, pero no quiere darle seguimiento.
Así es.
Pues hay que hacer una buena labor de convencimiento y persuasión con ellos.
Sí, se queda pues cita abierta para cuando la paciente, la usuaria guste acudir, pues ya se le brinda el servicio de atención.
Bien, de igual manera, Erika, agradecemos tu espacio, tus palabras. Y recordándoles que está el módulo de violencia en el Hospital de Colotlán a los teléfonos 2743, 2742. Nuestras amigas y compañeras de trabajo, la licenciada Erika del Carmen Sánchez Pinedo, la licenciada Miriam y la licenciada Yasmín, que las tres son licenciadas en psicología y están para atendernos.
Sí, brindar apoyo.
Perfecto. De igual manera agradecemos el espacio que nos otorgaron de aquí de Radio Universidad, el 104.7 y al 87.7 en Radio Plaza. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima, amigos.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.